Are we exposed? Security teams ask this every day. Vulnerabilities across network, cloud, AI, and OT silos hide the truth, and attackers are watching. Tenable unifies your tools, teams, and data so you can spot and close risks fast. Tenable's AI-powered exposure management gives teams one view of risk, helping them focus, take action, and close critical exposures fast. Visit Tenable.com. Tenable. Your exposure ends here.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costión.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú? La
prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Pues, por supuesto, agradezco a que nos siguen a través de la radio, plataformas de internet y televisión en todo el país y más allá. De verdad, muchas gracias por su compañía todas las noches. Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor. Muy buenas noches. ¿Y usted?
Milagro en Norteamérica. Uno político y otro que tiene que ver con lo sagrado. Resulta que tenemos un santo que gobierna los Estados Unidos. Lleva 100 días haciendo milagros. Pero que digo que si fuera por él sería el próximo
Papa. Le preguntaron que a él quién le gustaría que fuera el Papa y él dijo, bueno, si hay que escoger, pues me escojo a mí mismo. Bueno, pues esto fue lo que dijo.
A ver, escuchemos.
As Pope, I'd like to be Pope. That would be my number one choice. No, I don't know. I have no preference. I must say we have a cardinal that happens to be out of a place called New York.
Bueno, y además aprovecha para recomendar a otro, pero bueno, un hombre transido por amor al prójimo y todo lo demás. Ya tenemos un santo gobernando allí en Washington. Hoy celebró sus 100 días y dijo, pues sabe que es muy impopular en México. Pues bueno, es un hombre impopular en muchas partes del mundo. Descalificó las encuestas, ya ve, como todo populista. Lo que yo digo es lo correcto. Lo que dicen los demás es una motivación o una maquinación indeseable. También firmó una orden ejecutiva para reducir el impacto económico de los aranceles. Va a haber una devolución. En un momento más le presento el fragmento donde a canadienses y a mexicanos nos va mal porque nos subsidia, pero al mismo tiempo va a haber un reembolso que ha sido bien recibido por las cabezas de las empresas automotrices. Milagro en Canadá también, un milagro que ya se anticipaba, pues resulta que ganan los liberales. Ganan los liberales en un momento más, Cintia, nos lo cuenten. Y Polivier, ¿se acuerda aquel que hacía campaña diciendo que había que acercarse a los Estados Unidos? Pues ni en su distrito ganó, lo cual es todo un, por supuesto, hallazgo desde el punto de vista histórico, una cuestión que los canadienses tomarán, tomará buena nota. También buena nota habrá que tomar de los contrastes en sentimientos y en cifras que hay entre América del Norte. Fíjense, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos dice que se han deportado 142,000. Eso dice Estados Unidos. La doctora Sheinbaum, jefa del Estado mexicano, dice que han sido 38,750 y Trump nos ha puesto pues de una manera poco amigable, lo escuchará usted ahora con los subsidios que dice que nos dan en materia de automotrices, pero la presidenta Sheinbaum dice que pues ha destacado el diálogo que se ha establecido con su gobierno, es decir, hay contrastes en la forma en que se ven uno y otro. También la presidenta dijo que se entregará el agua a Estados Unidos hasta donde se pueda. Pues supongo que el compromiso ya está hecho porque ayer la secretaria de Agricultura lo celebró. También dijo que hay un acuerdo básico sobre el gusano barrenador. Dice el fiscal general de la República que no hay un horno crematorio, que había fogatas, yo no sé si iban allá a quemar malvaviscos o qué, pero bueno, había fogatas. Por supuesto, los colectivos de guerreros buscadores dijeron que pues no, que no están de acuerdo con esa versión. Hace un momentito mi compañero Pepe Cárdenas platicó con el señor Servín y dijo que ellos tenían tenían, nunca mejor dicho, otros datos. Bueno, me permite que hagamos una brevísima, brevísima pausa. Estamos de regreso en un instante.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
8:20. Hoy publicó el Banco de México el estado de cuenta. En este caso, la reserva internacional está en 239 mil millones de dólares. La base monetaria tiene un incremento de 9.3 y ahí están los detalles. Por cierto, hay varias notas. Una de Banamex dice el remanente simbólico entregado a la Secretaría de Hacienda apuntala a la autonomía del Banco de México. También ha platicado con Luis Miguel González, con quien voy a platicar en un momento más para el tema de los aranceles. Bueno, también refieren o se da esa lectura, a pesar de que el gobierno esperaba más dinero, ya que están desesperados por sacar dinero de donde pueden. Veo toda esta polémica que hay en redes sociales, no me pronuncio sobre ella, pero pues un incremento del IEP sobre el alcohol, ya le van a meter 50% al tequila, al mezcal y a todas esas bebidas. Dicen, bueno, usted saque dinero donde pueda. Y ya ve que para la tradición fiscal mexicana, los coches y las bebidas han sido tradicionalmente fuentes de recaudación bastante fáciles y bastante justificadas. ¿Quién se va a decir, oiga, ya le van a poner más, en este caso, impuestos al alcohol? Van a decir, no, se aguanta, igual que al tabaco, porque, bueno, no son ciertamente consumos populares ni saludables, todo hay que decirlo. Bueno, pues es lo que dice Banamex en su lectura y es el dato que hoy dio a conocer, el Banco Central. Bueno, Cintia, vamos a escuchar ahora lo que dijo Donald Trump sobre pues esta cosa muy confusa. En un momento más nos lo va a explicar con todo detalle el director del Economista, de una compensación, es decir, el arancel se mantiene, pero habrá una compensación a los vehículos hechos efectivamente en América del Norte, porque solo es una parte la que efectivamente, pues en este caso se construye con productos que vienen de otras partes. Pero esto dijo Donald Trump. Si nos ayudas con la traducción, Cintia, te lo agradecemos mucho.
You can make them for 1,000 years. No, we were losing $5 billion a year. Now we've got it where we're making money.
Dice que ni siquiera han empezado los aranceles de 25% en autos y que no necesitan autos de afuera. Quieren hacerlos propios. Incluye Canadá y
México.
Que han tomado mucho negocio. Canadá un 10 o 12%, México un 32%. Dice que pues es el presidente para los trabajadores.
Que por qué tiene que estar subsidiando a México y a Canadá. Bueno, pues eso es lo que dice él. Veo algunas reacciones de las cabezas de las, en este caso, automotrices. Stellantis dice, seguimos evaluando el impacto de las políticas arancelarias en nuestras operaciones de América del Norte. Esperamos continuar con nuestra colaboración con la administración norteamericana. Mary Barra de General Motors dice, creemos que el liderazgo del presidente está ayudando, también allá hacen política los empresarios, ayudando a nivelar el campo de juego para empresas como la nuestra y nos permite invertir más en la economía de los Estados Unidos, parte de las reacciones que tienen. Mi querido Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, director.
Con el gusto de saludarte, buenas noches.
A ver, aclárame, ¿qué dice Trump con esto? Y luego ahí hay una devolución que es entre el 3.75 y 2.5 a determinados productos. ¿Tú le entendiste ya el paquete?
Lo estamos literalmente leyendo con lupa. Uh-huh. Dos cosas. Estas frases, estas palabras de Trump están en un evento en Detroit. Uh-huh. Hay que recordar, está en este contexto de los 100 días y es para decir sí estamos haciendo cosas. Wall Street Journal dice, en la nota de referencia dice, Trump suaviza las tarifas automotrices para, digamos, para los productores estadounidenses. Da la impresión, Leonardo, si lo pudiéramos poner como si fuera estos mapas de primaria, va a haber cuatro regiones productoras para Estados Unidos. Una es Estados Unidos, la segunda es México y Canadá, la tercera es resto del mundo, fundamentalmente Europa, Japón y Corea, y la cuarta es China. El régimen más duro, por supuesto, para China, el 25% plano va a aplicar para Europa, Corea del Sur y Japón. Y luego México y Canadá van a tener un régimen que por lo pronto, y con esto respondo a tu pregunta, va a ser muy complicado el tema de calcular, de trabajar. Una cosa que de facto cambia lo que dice el T-MEC es el contenido América del Norte ya no va a ser 75%, sino 85% para poder pasar las tarifas.
O sea, le sube ahí, pero es una subida unilateral, ¿no? Eso tendría que ser pactado entre todos, ¿no?
Totalmente. Y luego esto que si cumplen ciertos requerimientos de contenido de partes de un vehículo terminado en América del Norte, tendrías derecho, o mejor dicho, en Estados Unidos el consumidor, la automotriz, podrían tener una devolución el primer año de 3.75 del valor total del coche. Es una cantidad simbólica, pero...
O sea, te ponen 25% de arancel y en este caso te devuelven te bonifican el 3.75.
Totalmente. Suponiendo el 25 aplica si no cumpliste con el 85% de contenido T-MEC.
¿T-MEC o Estados Unidos?
No, es que es contenido T-MEC, 85%. Si es Estados Unidos, entra en otro régimen con más ventajas. Por eso decía yo, como si fuera mapa de primaria, pensemos en estas cuatro regiones. El mensaje al final es la única forma en que la desregulación, los apoyos aplican es para lo que se hace totalmente en Estados Unidos. El argumento que ha manejado el secretario Ebrard, que en lo sustantivo es correcto, es a México le va a costar trabajo frente a Estados Unidos, pero le va a dar ventajas frente a producción en Corea del Sur, Japón, Alemania, por ejemplo, son grandes productores. ¿Cuál es el gran problema? Y lo hemos comentado. Si tú eres un ejecutivo que tiene que tomar decisiones sobre dónde instalar la siguiente fábrica, parecería que es mucho más complicado México y Canadá como opción que Estados Unidos, pero también es mucho más complicado 2025 respecto a lo que era hace apenas 3 meses. Le quita competitividad a México y Canadá, entre otras cosas porque lo vuelve muy complejo.
Oye, porque bueno, finalmente México y Canadá dependen también de decisiones que tomen compañías americanas, ¿no? O de otros países. Corea y Japón tienen sus propias marcas y tomarán decisiones, pero aquí dependemos de lo que decida General Motors, que lo decida Stellantis, que entiendo que es marca americana, a pesar de que tiene mucha inversión europea. Son digamos, decisiones que toman matrices en los Estados Unidos, Luis Miguel.
Totalmente. Y ahora sí, un corolario es el presidente que prometió desregular muchas cosas, en realidad está sobreregulando el sector automotriz.
Una burocracia infecta ahí como para Berto. Y bueno, pues con este sueño de restaurar la industria automotriz en los Estados Unidos, decirlo en Detroit, es recordar por los tiempos de, yo no sé qué van a ser, Chryslers imperiales o, ¿te acuerdas del Chrysler Córdoba, mi querido Luis Miguel? O algo, no sé qué quieran hacer ahí.
Totalmente. Pero es muy curioso, publicamos la semana pasada en El Economista, el 65% del empleo de América del Norte de automotriz está en Estados Unidos. También esto de que México y Canadá le robaron empleos, que se lo... O sea, en realidad es una narrativa que se impuso sobre una realidad donde todavía abrumadoramente el mayor empleador de la industria automotriz de América del Norte, Estados Unidos.
Pues sí.
Eso no es increíble. Vino bien a México, pero no se convirtió Estados Unidos en un páramo.
No, además, pues digo, ¿qué argumento es ese? Tienen muchas otras industrias donde son absolutamente dominantes. Pues mi querido director, te agradezco mucho el enlace.
Con muchísimo gusto siempre. Un abrazo, Leonardo.
Gran abrazo. Juan Antonio Jiménez, adelante.
Gracias, doctor. Muy buenas noches. La Fiscalía General de la República informó que el Rancho Izaguirre desde el 2021 era un centro de reclutamiento, adiestramiento y operación del cártel Jalisco Nueva Generación, además de que se confirmó que no se localizaron restos de que hubiera ahí un horno crematorio. Estas son las palabras del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Vamos a escuchar.
Por confesionales, testimoniales, documentales. Es decir, la
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help, you save. While supplies last, selection varies by location.
Y toda esa información es absolutamente indudable. Ese lugar se estaba ocupando para esas funciones y tenemos pruebas desde 2021.
Gertz Manero mencionó que con apoyo de la Universidad Nacional se precisó que para que un cuerpo pueda ser incinerado se requieren de 800 grados centígrados. Sin embargo, en el lugar solo había indicios de fogatas con 200 grados, por lo que se descartó que existiera un sitio de cremación. Vamos a escuchar.
Encontraron lugares, zanjas y algunos agujeros que se habían hecho donde hacían fogatas. Se encontró una pequeña vasija, no sé si nos puedan poner la fotografía, una pequeña vasija con fragmentos muy pequeños de huesos de una antigüedad que creemos que es importante.
Doctor, el reporte.
Muy bien, bueno, pues los colectivos dicen que ellos tienen otros datos y en los próximos días darán a conocer sus versiones y, por supuesto, sus argumentos. Pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información mientras Trump sigue celebrando sus 100 días con una serie de alocuciones, declaraciones y muchos temas más. Tiene que ver con política interna y con política exterior. Los BRICS reunidos efectivamente alertan sobre los riesgos que tiene la guerra arancelaria que ha efectivamente planteado y, bueno, por la amenaza a un sistema de comercio basado en reglas. Digo, si no se entiende ese elemento fundamental, que es los proveedores de certeza son los gobiernos y se relacionan unos u otros a través de tratados, acuerdos y todo lo demás, pues el sistema internacional se convierte en, pues cada quien hace lo que le da la gana y los BRICS están alertando sobre eso. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, en las elecciones federales de Canadá del pasado 28 de abril, el Partido Liberal, liderado por Mark Carney, logró una sorprendente victoria, asegurando un gobierno minoritario con 168 escaños. Hay que recordar que requería 172 en el Parlamento de un total de 343 para poder obtener la mayoría absoluta en las elecciones federales. Y, en tanto, Pierre Poilievre, líder del Partido Conservador, sufrió una gran derrota al perder su propio escaño en el distrito de Ottawa ante el liberal Bruce Fanjoy, un resultado también inesperado tras 20 años representando esa circunscripción, a pesar de que los conservadores aumentaron su conteo a 141. 54 escaños.
En un sistema parlamentario, normalmente el que queda en segundo lugar, son sistemas muy diferentes a los nuestros, el en este caso el de opositor se convierte en el jefe, en este caso en la bancada opositora, el jefe de la oposición, pero este no gana su distrito, entonces le va a tener que dar otro su lugar y va a decir, compañero, pues cachirul, me dejas el lugar para que yo pueda ser de jefe de oposición, o a lo mejor tiene algo de decencia, no lo sé, digo, si fuese mexicano, claramente se quedaría en el cargo, ahí tienes a Marco Cortés, a Lito Moreno, todos perdieron y ahí siguen en su cargo, a lo mejor también Canadá se mexicaniza y dice, bueno, pues sabe qué, no quisieron votar por mí, pero aquí sigo yo, ¿no? De jefe de la oposición, leal jefe de la oposición, veremos cómo se maneja todo eso, en un momento más iremos con Oliver Santín, que bueno, pues tiene una mirada muy precisa sobre lo que ocurre en Canadá. Déjeme ahora dar la más cordial bienvenida a nuestro secretario de gobierno aquí en la capital, César Cravioto. Secretario, bienvenido.
¿Cómo estás, Leonardo? Un gusto saludarte.
El gusto es todo mío. La jefa de gobierno presentó el día de ayer una serie de disposiciones, normas, un plan para atender el tema de los desaparecidos en la capital. ¿Cuáles son, secretario, las líneas fundamentales?
Bueno, primero que haya un espacio donde todas las instituciones que trabajan el tema de desaparecidos lo hagan de manera integral y de manera junta, vaya. Desde que tengamos un mismo espacio donde esté la Comisión de Búsqueda, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el INCIFO, para que no haya una persona que tenga un problema con un familiar que esté siendo buscado tenga que ir a una oficina, a otra oficina, a otra oficina. Ahí vamos a estar todos. Y eso ya lo empezamos a hacer hace 3 meses desde que funciona el gabinete de búsqueda de personas. Eso es muy importante. Segundo, que vamos a duplicar el presupuesto de la Comisión de Búsqueda y vamos a aumentar el personal en la Fiscalía General y en la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atender este tema. Tercero, como algo muy importante, es que vamos a tener protocolos de búsqueda de personas que puedan ser ausentes recientes y lo que le llaman la búsqueda de larga data, porque son estrategias muy distintas, porque son tareas muy distintas y porque tienen que ser equipos muy distintos. Hoy la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda, pues digamos que todos hacen un poco de todo, ahora ya no, vamos a tener un equipo que va a hacer las búsquedas inmediatas y las búsquedas de larga data. Vamos a empezar a construir un centro de resguardo temporal para personas fallecidas no identificadas, porque eso es muy importante para las búsquedas justamente de la gente que ya lleva tiempo buscando a un familiar y nadie lo puede reconocer. Vamos a hacer toda una estrategia para prevenir la ausencia, la desaparición, y en casos, por ejemplo, de ausencias frecuentes, porque luego hay gente, que, sobre todo adolescentes, que tienen problemas en su casa, se van de su casa, los encontramos, regresan, se vuelven a ir, los volvemos a encontrar, y ya una tercera vez se van y ya no los encontramos. Entonces, cuando vemos patrones de ese tipo, pues tenemos que hacer intervenciones en las familias para ver qué está pasando y para que no se vuelva a repetir, o los problemas familiares o la violencia con la familia, etcétera, como parte de las estrategias que estamos haciendo en este nuevo programa de búsqueda de personas.
Secretario, ¿cuál es el umbral para determinar larga data? 3 meses, 2, ¿cuál es, digamos, el plazo que determinan para estar en una categoría o en otra?
Bueno, digamos que la larga data ya se habla de un año en adelante, sí.
Ya. Oiga, ¿cuántos desaparecidos tenemos reportados oficialmente en la capital? Tiendo había que también una diferencia enorme entre hombres y mujeres. ¿Cuáles son las cifras, secretario?
Ah, bueno, esa es parte de lo que vamos a trabajar en este gabinete, porque hay una información que tiene la Comisión de Búsqueda Federal, que tiene la Comisión de Búsquedas de la Ciudad y que tiene la Fiscalía General de Justicia. Entonces, parte de lo que estamos trabajando es unificar un solo registro para que no andemos con esta información, porque sí te quiero decir, eso sí es importante que se sepa, gran parte de la gente que se reporta como desaparecida en realidad fueron ausencias. Entonces, supongamos que, no es porque sea tu caso, Leonardo, pero imagínate que te vas de parranda esta noche.
¿Con César Cravioto? Acepto.
Nos vamos de parranda.
Acepto.
Y entonces, son las 12 de la noche, no llegamos a nuestra casa, y entonces nuestros familiares dicen, ay, ¿qué pasó con Leonardo? ¿Qué pasó con César? Los reportamos como desaparecidos. La Fiscalía y la Comisión de Búsqueda tienen que empezar la búsqueda porque no sabemos si les pasó algo o si andaban de parranda. Entonces resulta que ya llegamos a las 7 de la mañana de dos días después. Entonces ya, resulta que ya están. Entonces,
y no dan de baja la ficha necesariamente.
No dan de baja la ficha. Y entonces quedamos como desaparecidos. Permanente.
Queda ahí el asunto. Bueno, pues
entonces es parte de lo que tenemos que ir ajustando.
Muy bien.
Por supuesto,
¿Qué plazos se dan para que esto opere ya bien y puedan tener números y todo opere coordinadamente, secretario?
Bueno, ya coordinadamente, como te digo, desde que empezamos ya...
Las bases, pero digamos, ya que funcione a plenitud la maquinaria.
Bueno, ya hay... digamos que lo resumimos todo en 20 compromisos. De esos 20 compromisos, yo digo que 5 o 6 ya están operando. Y vamos a ir anunciando, por ejemplo, cuando se haga ya un solo boletín, lo vamos a anunciar. Este ya es el boletín único de personas desaparecidas que estamos buscando. Ya. Cuando pongamos la primera piedra del centro de resguardo, ya empezamos la obra. Y así vamos a estar anunciando. Pero digamos que este año ya tiene que quedar el tema de la búsqueda de personas muy afinada en la Ciudad de México y todos los ejes avanzando.
Secretario Cravioto, del simulacro de hoy, ¿qué reporte le pasaron?
Bueno, que hubo más de 20,000 inmuebles que participaron de la Ciudad de México. Esto es desde escuelas, unidades habitacionales, corporativos de empresas, hospitales, oficinas de gobierno, y que entre 7 y 8 millones de personas participaron en este simulacro. La verdad es que cada vez hay más conciencia de la importancia de tomarnos muy en serio este tipo de ejercicios, porque pues de que va a pasar un sismo de altas magnitudes en la Ciudad de México, va a pasar. No sabemos cuándo, puede ser mañana o puede ser en 20 años o en 30 años.
Sí, sí, tenemos que interiorizar eso en nuestro protocolo de protección civil. Oiga, secretario, y finalmente, si quiere, lo platicamos la semana que entra o cuando tenga tiempo.
Sí.
Veo que hay mucha resistencia en algunas demarcaciones de la capital, o alguna resistencia, es variable, al tema de las utopías. ¿Está detectando el gobierno de la ciudad un patrón así de que en algunas zonas de la ciudad esta idea que prometió, es parte de la campaña de Clara Brugada, se materialice?
No lo estamos viendo como un patrón. De hecho, tenemos que, donde hay alguna diferencia con los vecinos, explicar. Te puedo decir que gran parte del tema es que no se ha explicado a plenitud, no se ha dado a conocer a plenitud. Estamos recibiendo vecinos. Acabo de recibir a vecinos de Las Águilas por el tema
Álvaro Obregón, he visto Xochimilco
de Álvaro Obregón.
Coajimalpa también, ¿verdad?
Exacto, hubo una asamblea antier domingo en Coajimalpa, donde se está avanzando. También estamos en reuniones con vecinos de Xochimilco, con vecinos de Contreras, con vecinos de toda la ciudad. Donde hay alguna duda, pues nuestro trabajo es informar, pero yo creo que van a salir, porque la verdad es que las utopías son una gran infraestructura urbana que se le deja a las comunidades de la ciudad, y estamos avanzando en convencer.
Secretario, muy agradecido por el enlace, buenas noches.
Muchas gracias, Leonardo, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo. El secretario de gobierno de esta capital, hoy, bueno, pues la jefa del Estado habló sobre la postura de Zedillo, nuevamente, digo que en las mañaneras seguirán hablando del tema, y Zedillo publicó un comunicado en el cual dice que plantea a López Obrador y a quien quiera la ubicación de un auditor independiente internacional y sin ningún posible conflicto de interés para evaluar un conjunto de proyectos emprendidos por el gobierno de López Obrador. Primero la destrucción construcción de un aeropuerto de clase mundial, cuánto costó en su totalidad, el tema de la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, cuantificando no solo sus costos económicos, sino también el irreparable daño ecológico. Dice, evaluemos una y evaluemos FOAPROA, que ha sido también pues muy criticado por el entonces presidente y también por la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, pues esto es lo que dice el expresidente Ernesto Zedillo. ¿Me permite que hagamos una breve pausa? Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Saludo a mi compañero Oliver Santín, académico del CISAN. Mi querido Oliver, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente estar contigo.
El gusto es todo mío. Pues ahí tienen los datos. Habrá gobierno liberal, no tiene mayoría absoluta, pero bueno, un mensaje claro del electorado. ¿Cuál es tu lectura, Oliver?
Se quedó a tres escaños de alcanzar la mayoría. La lectura es en realidad compleja por la figura de Trump. Donald Trump tuvo una incidencia extraordinaria en estas elecciones. Y vaya, lo importante es que es el primer gobernante que directamente incidió Donald Trump para acceder al poder. En Canadá, pues, buscan cerrar filas frente a Donald Trump, frente a sus políticas agresivas. Pero el hecho de que Carney no obtuviera la mayoría deja al Partido Neodemócrata, paradójicamente, después de un resultado bastante adverso, tenían 25 curules y se quedaron con 7. Esos 7 asientos pueden hacer la diferencia para pasar las leyes, las propuestas parlamentarias que
Lowe sabe que los proyectos más difíciles necesitan las herramientas más resistentes. Aprovecha ofertas este Black Friday en las series de herramientas de Walt de 20 voltios Max y XR, diseñadas para los pros y para brindar más potencia. Lleva dos herramientas de Walt selectas gratis al comprar un kit para empezar de Walt de 20 voltios y 5 amperios por hora. No te pierdas las ofertas de DeWalt de Black Friday en Lowe's. Voltaje inicial máximo de la batería medido sin carga de trabajo es de 20 voltios. Voltaje nominal es de 18 voltios.
Proponga Carney, porque pues
si le faltan empezando tres, Oliver, por la investidura, ¿no?
Desde luego. Además, mira, ha sido también una experiencia muy interesante, porque para el caso del Partido Conservador, regularmente con el 40% de votos logran cualquier tipo de gobierno, ya sea mayoría o minoría, pero en este caso los dos partidos predominantes concentraron prácticamente el 85% de los votos. Uh-huh. Los conservadores tuvieron 41.3 y esos números les podrían haber dado sin ningún problema la victoria en otras circunstancias. Ahora, pues el problema para el Partido Conservador es que el propio Pierre Poilievre perdió su asiento en Carleton, y pues se va a tener que un diputado o diputada de su partido va a tener que dimitir y convocar a nuevas elecciones para que pueda ser el líder de toda la oposición. Es todo un procedimiento.
Qué amargo, ¿no?
Que se tiene que cumplir.
Digo, qué amargo para él. Le digo, ya se veía sentado en la primera, como primer ministro, y de pronto dice, pues ni su distrito ganó, doctor.
Así es, año y medio arriba en las encuestas prácticamente Poilievre. Y vaya, bastante triste también el papel del Partido Neodemócrata. Jack Metzing, el líder, perdió su curul, quedó incluso en tercer lugar en su distrito. Es el factor Trump principalmente lo que impulsa a los canadienses a juntarse y hacer un frente común para proteger al país de lo que ellos consideran una amenaza. En ese sentido, Mark Carney tiene bastante espacio de negociación, bastante espacio político, no solamente con el NDP, sino también con el bloque quebequense, pero hay que tomar en consideración que un error fuerte, grave, va a aglutinar a la oposición, que va a buscar en la primera oportunidad que tengan convocar nuevamente elecciones para reagrupar el Parlamento. Ahora, por otra parte, si vemos un Carney que está llevando a buen puerto las negociaciones con Trump, también puede adelantar elecciones en cualquier momento para ganar ahora sí la mayoría. En promedio, un gobierno de minoría en Canadá dura 18 meses. No. El anterior gobierno de Justin Trudeau es el gobierno de minoría que más tiempo ha estado en el poder, 3 años, 3 meses. Entonces, el promedio son 18 meses. Va a haber mucha actividad política en estos días para Mark Carney. En su discurso de la victoria el día de ayer, señaló que los tiempos de buenas relaciones con Estados Unidos ya se terminaron. Hay otra realidad que tiene que enfrentar Canadá. Se sienten traicionados. Llama la atención, una sola mención a México no hubo. Hubo varias menciones a Europa, a la Unión Europea, de manera particular, a Ucrania, a Nueva Zelanda. Pero pues llama la atención, ¿eh? Llama la atención y es una señal de que no vienen en realidad tiempos de...
buenos tiempos, ¿no? Recordamos que Carney, su primer viaje fue efectivamente a Europa, ¿no? No sé si fue a París, a Londres también, pero bueno, ahí están los mensajes. Doctor, pues pendientes de tus comunicaciones, te mando un abrazo, gracias por la lectura.
Vale, abrazo de vuelta, Leonardo. Buenas noches.
Oliver Santín, académico de la UNAM, del CISAN, canadólogo muy reputado, hoy platicando con usted. Y una mujer que es no solamente inteligentísima, sino tremendamente hábil para presentar la información, Gabriela Sillers, ya hizo el cálculo de cómo van a impactar los aranceles en este caso en los distintos países. China va a tener 132% de arancel, Japón 21.37%, Corea del Sur un poquito más de 20%. Y así vamos, son países como Hungría, Taiwán, Suecia, Camboya, todos ellos grandes exportadores de coches, y a nosotros nos va a pegar 16.58. Por tanto, este argumento que tanto le ha gustado al gobierno, que comparativamente no nos fue tan mal, y que finalmente, pues en la negociación, el T-MEC hoy vale más, pues no necesariamente es cierto en este caso. Y bueno, el argumento que hace un momento hacíamos con Luis Miguel es que, bueno, pues finalmente Corea del Sur, Japón tienen sus propias marcas y decidirán apoyar o mejorar su productividad o sus márgenes. Aquí, pues las decisiones son las que tomen las empresas extranjeras, que son las que pues invierten en nuestro país. Doy la más cordial bienvenida a Edna Jaime. Mi querida doctora, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, ¿cómo estás tú?
Feliz de verte. ¿De qué vamos a platicar hoy?
Oye, no podía dejar pasar la ocasión de los primeros 100 días del presidente Donald Trump.
Del santo Donald Trump, que ya viste que quiere ser papa.
Bueno, podemos esperar todo, Leonardo, y decirte que, bueno, no para festejárselos, sino para señalar temas que me preocupan, y tiene que ver con sus ataques a las universidades, Leonardo.
Te escuchamos con atención.
Sabes, y sabe nuestra audiencia, de que trae una ofensiva contra universidades públicas, privadas, las de la Ivy League. Ivy League son estas ligas de universidades estadounidenses de muy alto prestigio, que lo son porque han logrado pues, convocar a talento, porque tienen premios Nobel, porque invierten en investigación, porque tienen impacto. Y el presidente ha decidido declararles la guerra. Y su argumento, lo más reciente, le acaba de congelar recursos a Harvard por más de 2.300 millones de dólares. Esto pone en jaque cualquier institución que se dedica a la investigación en Estados Unidos. Es una potencia en este sentido porque invierte muchos recursos públicos, porque entiende que la generación de conocimiento genera transformación, genera progreso, pues se los congeló argumentando que el grupo de editores de una revista de derecho en Harvard practica la discriminación y porque no hay mérito, no se considera el mérito en las consideraciones de a quienes publican y a quienes no, Leonardo. Y esto se suma a otros ataques, órdenes ejecutivas contra programas de diversidad e inclusión, uno tras otro. Entonces, Leonardo, la pregunta es ¿por qué lo hace? Y hay un tema que tiene que ver, hay algo más importante que una disputa presupuestal o administrativa, quiere meterse hasta la cocina, a tomar decisiones, a auditar decisiones de universidades, a decidir qué, a quién contratan, a quién no. Quiere hacer una limpieza ideológica. Esto es una guerra cultural, Leonardo. Y ¿por qué lo hace? Pues hay un componente que seguramente cree en eso. Cree que las universidades, el pensamiento liberal, pues está siendo como un cáncer cultural y tiene una base de apoyo, Leonardo, muy importante, que le aplauden estas decisiones, ¿no? Es esta parte de Estados Unidos más rural, más conservadora, tradicional, que se siente muy amenazada porque en estas universidades pues se habla de derechos de grupos minoritarios.
Cosmopolitas, defienden a las mujeres. Entonces, qué unas ideas rarísimas, entonces, dicen ellos.
Entonces, sí hay una división muy profunda que él explota, Leonardo. Y entonces, pues con cada una de estas medidas, tiene la ovación, como se ve en la imagen que están transmitiendo, tiene la ovación de sus bases. Pero yo me pregunto las implicaciones de esto, Leonardo. Las universidades en Estados Unidos están pasando por un momento muy amargo porque efectivamente tienen enormes incertidumbre respecto a los fondos que reciben para la investigación. Estos fondos sobre todo se destinan a temas médicos, a temas de salud. Leonardo, las universidades que tienen facultades muy fuertes en estos temas, pues están doblemente expuestas. Y el tema es, si se cancelan estos recursos, Leonardo, si las principales generadoras de conocimiento que después llevan a la práctica para generar vacunas, para generar remedios contra el cáncer, si estos fondos se suspenden, ¿qué pasa con la dinámica de generación de conocimiento que nos estaba manteniendo?
Adiós premios Nobel, adiós innovación. Pero el modelo americano es a trinidad, no empresas, universidades, gobierno.
Entonces, Leonardo, creo que pues le está dando al eje de flotación de un componente que explica nuestro progreso. ¿Qué están haciendo las universidades? Decirte que Harvard decidió responder con una demanda contra Trump. Está acudiendo a tribunales para impugnar este recorte de recursos de 2.300 millones de dólares y otras cosas. Y más de 400 universidades ya están apoyando pues esta demanda. Entonces, vamos a ver algo muy interesante, Leonardo, ¿no? Estamos viendo que no hay países que sirvan de contrapeso a Trump, que no hay poder establecido que pueda contenerlo. Vamos a ver qué sucede las universidades articuladas y a ver qué define la Corte y qué vendrá en los próximos días para la vida de las universidades y para todo lo que ahí se genera.
Sí, no, interesantísima la batalla cultural. Mi querida Edna, te mando mil abrazos, cuídate mucho.
Yo también a ti, un abrazo, Leonardo, buenas
gracias.
Noches.
Vamos ahora a nuestra sección del Colegio Nacional. Bueno, y hace un momento hablábamos de Canadá y uno de los temas también muy relevantes en la política tiene que ver con la forma en que se está descongelando, con que se está efectivamente cambiando todo el paso del norte y la disposición de agua y todos los planteamientos que hay en aquella zona del mundo también incidió en esta campaña. Lo digo porque hoy tengo la fortuna de recibir al doctor Alejandro Frank, que él es miembro del Colegio Nacional, y van a tener un seminario en el que discutan, pues entre otras cosas, el desequilibrio efectivamente que tenemos ante el cambio climático. Doctor Frank, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás,
Leonardo? Feliz de verlo. Cuéntenos cuál es el seminario. Veo que es efectivamente el desequilibrio de Gaia, aquella, digamos, famosa hipótesis que en algún momento nos explicó. Doctor Frank, cuéntenos cuál es el objetivo de este seminario.
Bueno, creo que es un seminario fascinante porque en los años 70, James Lovelock y Lynn Margulis propusieron que la Tierra es algo así como un organismo vivo. más que vivo, autoorganizado, donde la parte, digamos, la parte viva influye muchísimo en el clima y viceversa, no solo en el clima, en todas las condiciones físicas del planeta. Y esto ha causado pues muchísimas discusiones. Hay evidencias de que estamos afectando este equilibrio de manera drástica, pero digamos, en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM hemos decidido buscar pruebas directas de que la Tierra efectivamente se comporta como un organismo autoorganizado. ¿Qué quiere decir autoorganizado? Pues como un organismo vivo. De hecho, los tres ponentes que me acompañan son parte de un grupo de investigación conmigo, como parte de él también.
Gabriel García, Saúl Witzel y Juan Claudio Toledo, ¿no?
Exactamente. Son mis colegas, son jóvenes, los tres extraordinarios científicos, y los tres han desarrollado una capacidad con esto de la inteligencia artificial y todas estas cuestiones. Entonces, creo que tenemos algunos resultados sumamente interesantes que aún no publicamos, pero creo que van a ser de muchísimo interés para la gente. Comparar las palpitaciones de un corazón humano, que muestra ciertos comportamientos matemáticos muy particulares, o el cerebro humano con los métodos de la complejidad, y luego tomando a la Tierra y medir también sus, vamos a llamar, las palpitaciones, que son las variaciones que ha sufrido la temperatura, las oscilaciones de la temperatura desde 1880 hasta ahora.
Que es cuando tenemos mediciones.
Exactamente. Hay mediciones, no son completas al principio, pero a partir de, digamos, de 1950 o algo así, ya hay mediciones muy precisas de cómo cambia la temperatura día con día. Sí. Es una cosa impresionante.
Oiga, me puse a leer por curiosidad sagas irlandesas, pero no tiene nada que ver con nuestra conversación, salvo por el tema este de las variaciones, ¿no? Hubo un momento en que tuvimos un periodo extraordinariamente, pues una glaciación literalmente, y otro momento en el cual el paso del norte quedó libre, los vikingos llegaban hasta Canadá. O sea, esas variaciones, aunque no las tengamos medidas con precisión, se han dado. Es decir, la Tierra tiene estos equilibrios, ¿no?
Fíjate, Leonardo, que sí las podemos medir, y te va a hablar un poquito de eso, debido a que podemos extraer, por ejemplo, hielo de la Antártida o del Polo Norte, y podemos ver millones de años de cómo ha ido cambiando la temperatura midiendo estas barras de hielo. Los árboles, como sabes, los aros que se forman cada año en los árboles también nos dan información, pero este es algo mucho más impresionante, porque esos cambios que sí han ocurrido hace 10.000 años, había una glaciación, ahora están cambiando de una manera súbita y muy, muy peligrosa, y es
por la acción del hombre, ¿no?
Por la acción del hombre, particularmente por los gases de invernadero, el CO2, el metano. Bueno,
el hombre y la mujer, digamos, el ser humano.
Perdón, por supuesto, del ser humano. Espero que eso cubra todos los...
Culpabilidad generalizada, ¿sí? Oiga, pues no puedo imaginar tema más interesante. Mañana lo van a discutir, es presencial, y también entiendo, pueden seguirlo de manera remota.
Quiero invitar particularmente a los jóvenes, porque esta idea de Gaia y cómo usar esa idea para ver de qué maneras podemos ir hacia un respeto mayor a la madre tierra, que eso significa Gaia, es algo que a ellos les va a tocar pues como su principal problema vital en los años
fascinante por venir. Fascinante. Doctor Frank, muy agradecido con usted como siempre.
Doctor Curcio, muchísimas gracias a usted también.
Gracias, Alejandro Frank, miembro del Colegio Nacional. Hoy platicando de estos temas absolutamente apasionantes. Mi querida Cintia, nos vamos.
Que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merecen.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.